Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Continúa en la Audiencia Provincial el juicio por la muerte de Samuel Luis. Cinco personas, recordamos, están acusadas del asesinato del joven tras una brutal paliza grupal la madrugada del 3 de julio del 2021 en el paseo marítimo de nuestra ciudad. Hoy estamos pudiendo escuchar por fin la versión de dos de los acusados. Son los que actualmente están en libertad provisional. Uno de los que ha dado esta mañana su testimonio es Alejandro Míguez. Para él, las acusaciones piden 22 años de cárcel por un asesinato con alevosía y ensañamiento. Se le acusa de patear y dar puñetazos a Samuel, además de impedir que huyese. En el juicio ha reconocido que estaba allí, pero se ha querido desvincular de la agresión. Asegura que incluso intentó separarnos.
¿Dónde estaba y qué estaba haciendo?
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Apunta que fue Diego Montaña y Yumba los que iniciaron la brutal y mortal agresión. Ha evitado identificarse en los distintos vídeos e imágenes de la noche de la agresión que le ha mostrado la fiscal, una de ellas en el lugar en el que la víctima se desplomó inerte. Ha reconocido que su testimonio ante sede judicial no coincide con sus declaraciones iniciales y ha alegado que mintió ante la policía por miedo. Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El problema del acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en venta, no es algo ajeno tampoco a nuestra ciudad. Una de las opciones que hay para intentar controlar esa alza de precios es declarar zonas tensionadas. Usted lo anunció, pero no sé si ya se ha trasladado esa petición formal a la Xunta de que se declare la ciudad zona tensionada.
Pues lo haremos en los próximos días cuando pues se termine de preparar toda esa documentación y esos formularios que precisa la Administración Autonómica, que además ya nos ha mostrado su voluntad de declarar a Coruña zona tensionada. Es una de las...
Sí. No, iba a decirle, ¿sería toda la ciudad o serían algunos barrios?
Bueno, en principio nosotros vamos a hacer una petición global porque es lo más operativo, ¿no? Con independencia de que haya barrios que estén, digamos, con los precios más al alza que otros o con menor disponibilidad de viviendas, por ejemplo, para el alquiler. Pero esos son ya datos más sectoriales que se irán viendo a medida que se vaya preparando la documentación, ¿no? En cualquier caso, es una de las medidas que vamos a adoptar ante un problema, como decías, que yo creo que es el que más preocupa en este momento a los españoles, donde es necesario que todas las administraciones públicas, con independencia del ámbito territorial que tengamos, pues demos un paso al frente para dar respuesta a este problema, como es el acceso a la vivienda, ¿no? Que está frustrando además muchos proyectos vitales de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda o cuyos salarios no les permiten hacer frente a los altísimos precios del alquiler. Entre otras medidas, además de la declaración de zona tensionada, sabéis que también hemos publicado esa consulta para la ordenanza de viviendas turísticas. Está ahora mismo abierta la consulta pública antes de aprobar la ordenanza para poder regular ese mercado de las viviendas turísticas, que en ningún caso estamos en contra, pero sí entendemos que tiene que haber una regulación y sobre todo no pueden copar el mercado de tal manera que no haya vivienda de alquiler al público, ¿no? Y bueno, pues seguimos dando pasos firmes desde el gobierno local en este tema, pues como la construcción de viviendas sociales, como esas 50 que se han adjudicado esta semana en Xuxán, exigiendo mayor porcentaje de vivienda pública en las promociones privadas que se están desarrollando o creando la oficina de asesoramiento a los arrendatarios.
En ese proyecto de ordenanza reguladora de los pisos turísticos, de las viviendas que se alquilan en vacaciones, ¿qué es lo que plantea el ayuntamiento sobre cómo regular esos pisos?
Bueno, ahora mismo nosotros hacemos un planteamiento en el cual pues se puedan rehabilitar edificios completos para destinarlos a apartamentos turísticos, a viviendas turísticas, o que éstas estén en bajos o primer piso. Es decir, si la ordenanza que quedara como está ahora mismo con ese borrador, pues no se podría poner una vivienda turística en un séptimo, por ejemplo, con independencia de la potestad que tienen las comunidades de vecinos como sujetos de derecho de estipular en sus propios estatutos que se permita o no el tener viviendas turísticas en la comunidad, que eso es algo que permite la ley y que, por lo tanto, las comunidades de propietarios podrían regular. Pero entendemos que esto tiene que tener algún tipo de regulación, tenemos que tener un registro. No puede ser que la Xunta siga dando licencias de viviendas turísticas cuando tenemos un problema tremendo con el alquiler y, por lo tanto, tiene que haber una seguridad jurídica para aquellos propietarios que decidan, pues que tengan un bajo o un primero y que decidan destinarlo a alquiler turístico, para aquellas personas que opten por este tipo de alojamiento en sus vacaciones, pero también para los demandantes de una vivienda en alquiler en la ciudad, que ven como el mercado pues está con una escasísima oferta, con una alta demanda y sobre todo con una alza de precios absolutamente desorbitado en algunas zonas. Hay personas que tienen que destinar el 90% de su salario al pago de un alquiler, por lo tanto o se ven abocados a compartir piso o a no poder independizarse. Y entonces esto precisa de una regulación, porque está claro que el libre mercado aquí no contribuye al necesario bienestar social y sobre todo a un derecho básico como es el de la vivienda.
¿Por qué en este caso han optado por hacer esta consulta pública de ese proyecto de ordenanza?
Porque es un trámite obligatorio en la publicación de las ordenanzas y, por lo tanto, queremos además que se pueda enriquecer, que se puedan hacer aportaciones a la misma y que esa ordenanza que finalmente se apruebe en el Pleno lo haga pues con todas las garantías, con toda la legitimidad, con todas las aportaciones que se consideren positivas para esa regulación, y por eso se ha hecho esa consulta pública.
Xuxán, lo decía usted antes, es un barrio que podríamos decir modelo de trabajo para luchar contra esta problemática. Usted lo visitaba junto con la ministra de Vivienda la pasada semana, citaba esa licitación de un edificio de 50 viviendas municipales. ¿Qué estamos haciendo en este barrio en materia de vivienda? Concrétenos un poquito más.
Bueno, pues efectivamente en esa parcela Z37 el ayuntamiento construirá un edificio de 50 viviendas que ya han sido adjudicadas y tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Es una inversión de 10,2 millones de euros, de los cuales 2,4 proceden de los fondos Next Generation, y es evidente que 50 viviendas no solucionan el problema total de la vivienda, porque en los registros oficiales hay en torno a 2.400 demandantes de vivienda pública en la ciudad, y eso pues en parte es fruto por la inactividad de la administración autonómica en materia de vivienda en los últimos 15 años, donde solo ha construido 40 viviendas sociales. Afortunadamente eso se está revirtiendo. También la Xunta está construyendo en Xuxán vivienda pública, porque creo que las administraciones pues nos hemos dado cuenta de que hay que trabajar juntas, de que tenemos que solucionar este problema, y por lo tanto pues Xuxán, un barrio de nueva creación con diferentes parcelas de titularidad pública que se van a destinar a viviendas de alquiler social.
En Mediodía COPE vamos a continuar hablando con la alcaldesa de cuestiones como movilidad, la soledad no deseada o ese proyecto de A Coruña como sede del Mundial de Fútbol 2030.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos dos.
Y Cadena 100 lo ha vuelto a hacer, agotadas las entradas para su concierto por ellas este sábado en Madrid, en el Within Center. Dani Fernández, al que estamos escuchando, Amaral, Rozalén o Conchita, van a ser algunos de los muchos artistas que se van a subir a el escenario de Por Ellas a partir de las 8 de la tarde, a beneficio, como siempre, de la Asociación Española contra el Cáncer. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida desde Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.